Esta es la empresa de diseño de armas ligeras más prestigiosa del mundo. Os presento a la alemana Heckler & Koch, o Heckler & Koch, o como se diga en español, cuyas siglas son mundialmente conocidas, las siglas HK. ¿Y por qué es tan prestigiosa, os preguntaréis? Pues porque son alemanes y sus productos suelen ser buenos. Y es que los fundadores de HK, los ingenieros Edmund Heckler y Theodor Koch, provenían de una famosa marca de armas ligeras que marcó la primera mitad del siglo XX. Nos estamos refiriendo a la mítica firma alemana Mauser, que creó el famoso sistema de cerrojo para los fusiles de cerrojo de su época, que fue mundialmente imitado, mundialmente conocido. Pero bueno, antes de continuar, permitidme anunciaros el juego Conflict of Nations, al que yo mismo he jugado y que nos permite comprobar cómo sería un enfrentamiento mundial con más de 128 jugadores al mando de los más de 100 países representados en este juego. Podéis jugar con España, con diversos países de Latinoamérica, podéis jugar a imitar cada una de las tradiciones históricas de los mismos, ¿no? Los británicos combaten con fuerza naval, los estadounidenses con fuerza aérea o los rusos, por ejemplo, con fuerza terrestre. Y todo eso y mucho más, porque este juego incluso simula las economías nacionales en guerra de cada uno de esos estados. Así que, lo dicho, os invito a jugar Conflict of Nations y os dejo abajo un enlace al que os invito a clicar, que contiene una cuenta especial durante 30 días para los que os suscribáis a través del mismo. Así que, ¿qué tal si le hacéis clic y lo probáis? Ahora bien, durante los años 60 y 70, HK producía el fusil de asalto español ZMC bajo licencia, con la nominación G3, junto al FN FAL y el M16, que eran los tres fusiles más exitosos en todo el mundo occidental. Ahora bien, durante los años 60 y 70 respectivamente, aparecieron dos nuevos fusiles, el M16 norteamericano y el AK-74. No el 47, el 74, en este caso en manos de la Unión Soviética. ¿Qué cambiaron de calibre? ¿Y de qué pasaron a qué pasaron? Pues pasaron del calibre de Kalashnikov, que era un poco más o menos parecido a esto, al nuevo calibre de 5.56 OTAN o 5.45 soviético, de este otro tamaño. Como veis, más pequeño y, como veis, con un diámetro también bastante inferior. Los nuevos cartuchos tenían muchas ventajas, pero la idea fundamental era que a distancias de combate de unos 200 metros tenían una perforación similar a la de las balas de 7.62mm que se usaban antes, y eso que tenían la mitad de su tamaño. Y la mitad de su precio, obviamente, porque esta es una de las claves, y por supuesto, la mitad de su masa y por tanto la posibilidad de que un solo infante lleve el doble de munición, una ventaja desde luego importante. Y encima el G3 de HK, que utilizaba ese viejo calibre de 7.62, era un fusil preciso y fiable, sí, pero era más grande y pesado, tenía más retroceso y al final incluso era más caro que muchos de sus nuevos competidores. Por tanto, HK, a partir de los años 70 y 80, lo que busca es algo con lo que competir en el mercado internacional con los nuevos rivales que le han parecido. Que el G3 era un muy buen diseño basado en el ZMC español y todo eso, pero que hacía falta algo nuevo. ¿Y por qué apostó entonces Heckler & Koch para sobrevivir en el futuro? Pues, primero, por la ingeniería de materiales y, segundo, por abandonar casi su esencia, por renunciar a ellas. ¿A qué me refiero? Me refiero al acerrojamiento semirrígido de bloqueo por rodillo. Así es, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los fusiles de HK habían utilizado un sistema de retroceso distintivo, particular de esa empresa, conocido como acerrojamiento de bloqueo por rodillos. Pero para el HK-36 escogieron el sistema de retroceso por pistón, muy similar al del Kalashnikov. Y sobre todo apostaron por un nuevo diseño y por materiales futuristas. Y un diseño también, la verdad, bastante futurista. Por tanto, ahí está la clave. Así, poco a poco, los ingenieros de Heckler & Koch fueron desarrollando un polímero reforzado de fibra hasta dar con la composición ideal, que en este caso debía tener tres características. Debía ser suficientemente económico como para que el fusil fuera competitivo en el mercado internacional. Debía tener durabilidad para mantener sus prestaciones, pese al elevado número de disparos que se realizarían a lo largo de sus 20 años de vida útil. Y debía tener un material duro y aislante que pudiera aguantar bien las, en fin, adversidades meteorológicas y el duro trato al que iba a someter el soldado a esta arma durante 20 años de servicio. Gracias a este nuevo material se obtuvo un fusil muy ligero y cómodo de operar, bastante fiable y aceptablemente resistente. Y para rematar el diseño, la empresa alemana incorporó un alza para hacer tiro contra objetivos a corta distancia, pero sobre todo una cosa muy novedosa en la época, una óptica estándar en todos los modelos, que podía tener 1,5 o 3 aumentos en función de la versión que se comprara. Y no solo eso, en el rail superior, esa óptica permite acoplar un intensificador de luz, un aparato que permite aprovechar la luz lunar y otras fuentes de luz auxiliares para poder ver durante la noche y para poder disparar durante la noche. Y la verdad quedó un bastante buen fusil de asalto. Es verdad que era más caro que sus competidores, pero también era verdad que era mucho más ligero, con todas las ventajas que ello entraña, y además ya tenía las ópticas integradas, con lo que te ahorrabas el coste de comprar una óptica para cada fusil. Y así es como el HK-36 fue adquirida por numerosas fuerzas especiales de todo el mundo, especialmente la versión de carabina, la G-36C, pero también la versión acortada, la G-36K, y así es como algunos ejércitos incluso lo estandarizaron como uno de sus fusiles de asalto predilectos, caso de Arabia Saudita, la propia Alemania, determinados ejércitos bálticos y por supuesto Españita. Es curioso, parecería que un diseño de los años 60 como el M16 o de los 70 como el AK-74 estaban condenados en favor de armas más ligeras y modernas como el HK-36, con una línea de diseño mucho más futurista, con esa fibra que permitía aligerar el peso del arma. Y no os digo nada cuando apareció la saga de fusiles modulares belga SCAR, que revolucionó el diseño de armas ligeras y desde luego fue un susto para su competencia. Pero el tiempo fue pasando y no acababan de penetrar el mercado y iban erosionando el prestigio y el potencial, las expectativas de estas armas, y llegó un momento en que incluso HK-36 va y recibe un auténtico sopapo. El peor momento para la historia de este fusil empieza el 25 de abril del año 2012. Ese día, el prestigioso diario alemán Bild se hizo eco de un comunicado interno del mando de operaciones del ejército alemán a sus tropas en Afganistán, que acababan de sufrir una emboscada en la que habían muerto varios paracaidistas del ejército. En ese comunicado se afirmaba que, literalmente, si el cañón está muy caliente, el fusil debe enfriarse hasta alcanzar la temperatura de la mano antes de continuar disparando. Además, se observa que tirar sobre objetivos de manera fiable a distancias superiores a los 100 metros se vuelve mucho más difícil a medida que se incrementa la distancia al blanco. Peor aún, el diario Bild es un diario bastante prestigioso y declaró tener pruebas de las pruebas a su vez que le había hecho el departamento técnico del Bundeswehr a este fusil que demostraban todo lo dicho. En aquel documento, al parecer, se detalla la prueba realizada con 89 fusiles HK-36, que habría demostrado que al realizar varios disparos rápidos, al calentarse el cañón, se produjo una notable desviación de cada tiro, haciéndolo algo impreciso a distancias de 100 a 200 metros y teniendo una imprecisión de un tercio contra dianas a 300 metros. Es decir, de cada 3 disparos bien apuntados, solo darías uno. ¿Pero esto era realmente cierto? ¿Acaso en los años 90, cuando se le hicieron las pruebas a este fusil, no se le habían realizado y se sabía todo ello? Y de otro lado, ¿acaso no es lo normal que un fusil, al calentarse el cañón tras varios disparos, pierda bastante precisión? Pues la verdad es que todo esto tuvo mucho desmontaje. Y es que en el mundo del arma ligera no son pocos los ejércitos y comerciales que están quemados con HK por su pobre servicio al cliente, sus elevados costes y una marca que para algunos está sobrevalorada. De esta manera, cuando se produjo el cambio de criterio en las pruebas de precisión del HK-36, del fusil estándar del ejército alemán, hubo quienes pusieron el grito en el cielo. Pero lo cierto es que el fusil en realidad no era impreciso. O sea, el fusil realmente sí se ajustaba a las condiciones establecidas por el ejército alemán cuando se adquirió en los años 90. Y es verdad que se ha alegado que como el fusil está hecho de esa fibra que transmite muy mal el calor, es posible que, por ejemplo, si se queda al sol el fusil durante mucho tiempo y se caliente, pues solo se caliente una parte, la parte expuesta de la fibra, ¿no? De tal manera que al calentarse y pasar al cañón, pues se produce una desviación, ¿no? Porque mientras un lado está muy caliente, al otro no le ha dado el sol. En cambio, el metal, que es un conductor de energía mucho mejor, pues cuando le da el sol, ese calor, esa energía se distribuye por todo el arma y un arma de metal se calienta homogéneamente, tanto las partes a las que les da el sol como a las que no. Entonces, bueno, podría argumentarse esto, desde luego. Pero la realidad es que el 3 de septiembre de 2016, un juez alemán dio la razón a Heckler & Koch frente al Ministerio de Defensa y alegó que la empresa alemana no tenía que compensar al gobierno por la entrega de fusiles con una calidad inferior a la acordada en los pliegos administrativos del contrato. Es decir, que el fusil cumplía y por tanto HK no le debía nada al ejército. Este caso, desde luego, con todo, manchó la reputación del armamento de HK, aunque os puedo decir que he conocido a bastantes soldados españoles, he hablado con bastantes de ellos sobre esta arma y nunca he tenido, he escuchado quejas con respecto a que sea poco preciso. Al contrario, es un fusil pues bastante majo. Ahora bien, ¿significa esto que el HK no tiene grandes defectos? Pues eso depende por lo que entendamos como grandes defectos. Empecemos por el problema de la línea de puntería alta y la mira óptica integrada en los HK-36 de exportación, que te obliga a homogeneizar, a calibrar la óptica con frecuencia. Además de que el alza auxiliar para tirar contra objetivos cercanos no es particularmente cómoda por su altura. Claro, ese es el problema de tener una línea de puntería alta. Cuando tu alza y tu mira están justo encima del cañón del arma, pues no hay nada que homogeneizar, porque básicamente, como la bala va recta unos cuantos cientos de metros, pues ya está, donde apuntas disparas. Ahora, cuando tu óptica está aquí, tu cañón está aquí, el problema es que tienes que calibrar la óptica de vez en cuando para que estén bien alineadas, y cuando lo calibras solo está calibrado para una distancia concreta, es decir, para 100 metros, para 200 metros. Por tanto, ese es el auténtico problema que supone esa línea de puntería alta combinada con una óptica de cierto aumento. Además, todo ese armatoste impide utilizar los raíles universales Picatinny o Weaver que se han impuesto desde que esta arma fuera diseñada. En aquella época aún no eran populares, pero hoy día ya lo son, y las armas que tienen espacio para instalarlos dan mucha más flexibilidad que un HK-36, que es bastante incómodo adaptarle raíles. Que por cierto, para los que no los conozcáis, estos raíles son un invento adaptativo que permite anclar toda clase de accesorios, lo que facilita modernizar y adaptar el arma. Por ejemplo, comprando ópticas más modernas, apuntadores láser, distintos tipos de mangos. Ahora bien, que hay que distinguir la versión de fusil estándar HK-36 de la versión carabina o de la versión acortada, que son el G36C y el G36K. Dependiendo de la versión, algunos de estos ya sí tienen el alza y la mira alineadas completamente con el ojo y en paralelo directamente al cañón, y especialmente el G36C sí que viene ya preparado para montarle todos esos raíles Picatinny, con lo que es más flexible, y de hecho es más habitual verlo en manos de la policía o de las unidades de las fuerzas especiales justo por esa mayor flexibilidad. Luego está el problema de la culata, que no es ajustable, cualidad que comparte con el Kalashnikov, pero no con el AR-15, que sí es ajustable. Por no hablar de los famosos cargadores traslúcidos de Heckler & Koch, que tienen un par de enganches que permiten montar al uno con el otro. Cualquiera que tenga unas armas de airsoft con cargadores de Heckler & Koch que los imiten podrá comprobar cómo se pueden enganchar entre sí, lo que puede parecer una buena idea. Oye, al final yo los puedo montar, puedo poner una especie de cargador doble. Pero la realidad es que esta idea ha acabado demostrándose completamente errónea. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues porque cuando se extrae del portacargadores para efectuar una recarga rápida, los enganches tienden a engancharse en el propio portacargadores, lo que no es un enorme problema, pero desde luego es un defecto. Pero aquí va otro problema. Heckler & Koch no está intentando crear un fusil, está intentando crear una familia de armas con fusil, carabina, fusil acortado, ametralladora ligera. Y bueno, una serie de polímeros reforzados con fibra de carbono para un fusil de asalto, ok, me parece una buena idea. ¿Pero para una ametralladora ligera de esa misma familia? Por ejemplo, fijaros en la ametralladora ligera RPK-74. Coges el AK-74, le pones un cañón más pesado, un cargador de 40 cartuchos en vez de 30, le añades un bípode y voilà, ya tienes una ametralladora ligera con piezas intercambiables, que en el fondo es lo ideal. De hecho, Heckler & Koch fabrica el M27 IAR, la versión de ametralladora ligera de su otro fusil, el HK-416, que le han vendido a todo el planeta. ¿Pero qué pasa con el HK-36? ¿Con el G-36? ¿Es que no hay una versión de ametralladora ligera o qué? Pues sí, sí que la hubo. Os presento a la MG-36, que utilizaba un par de cargadores de tambor y un cañón un poco mejor que el del AK-36 original, pero que no justifica sus escasas prestaciones sobre la versión de fusil. Y esto en parte tenía que ver con los polímeros. Porque a ver, para la cadencia de tiro de un fusil de asalto, esos polímeros están bien, son adecuados, pero cuando hablamos de una ametralladora ligera que va a tener que tener cadencias de tiro sostenido mayores para dar esa potencia de fuego adicional, ahí ya ese material no da la talla para que esa ametralladora funcione bien. Y si creíais que esto era todo, pues me temo que no. Ahora viene lo mejor. Primero, el precio. En 2019 sabemos que la Guardia Civil adquirió fusiles G36K, es decir, la versión acortada, por un coste unitario de 1.360 euros. En contraste, en 2007, en Estados Unidos, adquirieron fusiles M16A3 por 713 dólares la unidad, que teniendo en cuenta la inflación y el cambio euro-dólar, equivaldría a 792 euros de hoy. Es decir, que un G36K es un 42% más caro que un M16A3. Espero que al menos te incluyan la versión con raíles Picatinny, ya que lo pagas ese precio. Y por último está el problema del agarre. Y es que ese guardamanos con forma de trapecio, que parece muy futurista, en realidad pues es muy grandote, un poco obtuso, digamos. Y como no permite añadirle mangos o raíles de agarre o cosas así, al menos no fácilmente, pues no tiene un agarre muy deseable para cualquier operador. Y para terminar nuevamente, los polímeros, la fibra del HK-36 está bien y es apta para un trato normal, duro, de un ejército europeo, pero puedo comprender que en países donde el arma es una inversión personal prácticamente, donde se espera que un fusil esté en servicio 30 o 40 años en las Fuerzas Armadas recibiendo un trato incluso más duro que el que le pueda dar la infantería en Occidente a este fusil, pues opten por diseños más robustos en los que el acero y la madera permitan, incluso la baquelita, podríamos decir, permitan una durabilidad mayor del arma. Pero bueno, eso ha sido todo. Se ha apagado ya, por lo que veo, incluso la fotillo que tenía aquí puesta. Pero espero que os haya resultado interesante este vídeo sobre el HK-36. Hablando de ese mito de su falta de precisión, que es un mito completamente sacado de la manga, tuvo que ver con una emboscada en Afganistán en la que cayeron varios paracaidistas alemanes. Yo creo que eso sentó muy mal, sumado a las famosas políticas de mal servicio al cliente que tiene Heckler & Koch y a sus elevados precios, ¿no? Pero bueno, esto de hecho tiene toda una historia detrás, ¿no? De pugnas dentro del ejército alemán por expulsar o mantener a Heckler & Koch como suministrador de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Podemos decir que era un arma que intentaba ser futurista, que algunos de sus detalles pues se han demostrado más bien poco útiles a la hora de la verdad, que tiene un precio más elevado de lo normal, pero que con todo hay que decirlo, no es un mal arma. Es decir, es fiable, es precisa, se le puede dar un buen uso, pero tiene algunos problemas de dificultad de modernización fundamentalmente. Así que lo dicho, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Os invito a suscribiros a The Political Room y os recuerdo que podéis...